Hola, bienvenidos a una edición más de nuestro repaso a los medios. Hola Federico, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Alex?
Ante todo, pedir disculpas por este retraso de un día en nuestro repaso, que normalmente se emite los martes, hoy el miércoles. Pero les hemos traído algunas noticias, que más que noticias, lo que podemos decir son ataques o cargas de profundidad, ¿no?
Sí, más que nada son opiniones marcadamente politizadas, no son noticias, no es un suceso que haya pasado en Israel concreto, sino es un estado de opinión que representa un poco la ideología del periódico El País, que es el principal periódico en España.
Sí, muy preocupante. Un día como el lunes 21 de diciembre, no hay noticias sobre Israel, sin embargo, aparecen tres, podemos decirlo, pues informaciones, opiniones sobre Israel. Una en la página internacional, otra en la contraportada y una columna de opinión del articulista Eduardo Haro Teklen. Comenzamos por la contraportada del País. Tengo aquí la página, Federico. Sí. Palabras sobre el muro israelí. La barrera que separa Cisjordania se llena de pintadas sobre la libertad. Fotografía. Y son estas contraportadas donde vienen historias. Historias que no son necesariamente noticias, sino simplemente, bueno, pues pueden ser pequeñas crónicas, relatos, historias. Una historia del muro. Y como se pueden imaginar, el contenido no es precisamente favorable a Israel. Les leemos algunos fragmentos. Dice el articulista Ramón Lobo, que es el corresponsal, o por lo menos es el corresponsal ahora en el País, normalmente es Ferran Salés, sin embargo, últimamente está firmando Ramón Lobo. Sobre sus 8 metros de altura garabatean frases en inglés y árabe, insuflándole de una vida literaria y rebelde, se refiere al muro, y cita, del gueto de Varsovia al gueto de Abu Dis, está escrito. Cada poco los soldados mandan enterrar ese espejo insumiso de vida cotidiana con pintura blanca, pero enseguida brotan otras nuevas, incluso en castellano. Ni las balas ni el muro detendrán la lucha por la libertad. Conocemos esto, Federico, ¿no?
Sí, además, digamos, lo que representa, lo que está escrito, lo que significa, lo que se escribe en el muro, el autor Ramón Lobo no se cuestiona, ¿no? Parece ser unas soflamas de libertad. Él habla de libertad, de revuelta, del sentido romántico de la palabra, pero la comparación entre el gueto de Varsovia y Abu Dis es realmente insostenible desde el punto de vista histórico, no solamente ideológico, ni siquiera si estás desde el punto de vista israelí o palestino, es verdaderamente insostenible.
Se van repitiendo desde hace, podemos decir, ¿no?, desde que se comenzó a construir la valla de seguridad, estas comparaciones truculentas, como dices, que son absolutamente insostenibles. Le cito alguna frase más. A las puertas de Ramala, en el control militar de Calandia, palestinos de todas las edades se arraciman para la inspección. Los automóviles guardan otra cola paralela y más caótica. A veces el tránsito es rápido, media hora, otras muy lento, 6 horas. Dicen que es por motivos de seguridad, y pone motivos de seguridad entre comillas.
No, recordemos además que hubo un atentado en verano en el puesto de Calandia, donde murieron 5 soldados israelíes. O sea, no es una cuestión meramente de retención de civiles que quieren pasar, sino hay verdaderamente un peligro real, que es el terrorismo palestino, que ataca además, sobre todo en los checkpoints y en ese tipo de lugares donde pueden ver a los soldados, digamos, al aire libre, que los pueden tener directamente a tiro, digamos, ¿no?
Sí, sin embargo, dicen aquí lo ponen entre comillas, como si fuera una ironía, el motivo de seguridad, cuando es un hecho grave, real y cotidiano, ¿no? La situación de terror que se vive justamente en esos puestos de frontera, que obviamente no son agradables, que producen colas, eso es cierto. Cito otra frase, en este caso, de Michel Barsavsky, que según el periódico es un judío huido de la Francia ocupada por los nazis y un intelectual de prestigio que el gobierno tilda de izquierdista radical. ¿Qué dice Barsavsky? Dice, no tiene nada que ver con la seguridad del muro. El objetivo es hacer imposible un Estado, encerrar a los palestinos y confiscar sus tierras. Y también menciona una camiseta que por lo visto existe en Israel con un logotipo que, según el articulista, resume un estado de opinión. Nosotros lo negamos. La camiseta dice, sin árabes no hay atentados. Brutal, de nuevo, ¿no? ¿De dónde sacan estas afirmaciones? ¿De dónde sacan, me pregunto, estas camisetas a este Barsavsky? ¿Cómo es esto?
No, las dos cosas me parecen escandalosas, las dos cosas que dice Barsavsky. Por un lado, la autoridad palestina nunca ha comprometido la creación del futuro Estado palestino a la existencia o no de la valla de seguridad. La cuestión es una cuestión de trazado y que se respeten ciertas fronteras que están en disputa con Israel, pero jamás se ha puesto como condición la cuestión de la valla. No es ninguna excusa, o sea, realmente una cosa no tiene nada que ver con la otra. Mahmoud Abbas habla de un posible Estado palestino cuando se cumplan ciertas condiciones de territorio, de aceptación por parte de Israel, de unas condiciones socioeconómicas, pero jamás pone como condición la cuestión de la valla.
Sí, realmente, bueno, lo que queremos resaltar es que existan este tipo de artículos periodísticos tan sesgados, absolutamente sesgados, que extraen citas, las sitúan fuera de contexto, ironizan sobre la gravedad del terrorismo y frivolizan, en el fondo, con un problema de enormes dimensiones y de enorme peso. Este es el primer artículo en El País del que les queríamos hablar. Hay dos más. Decíamos, no hay noticias específicas sobre Israel, aparte de, bueno, la negociación entre el laborismo y el gobierno Sharon, pero, sin embargo, en las páginas de Internacional, página 3, una página importante del periódico, aparece la siguiente noticia, con este título: escaso apoyo a la democracia entre los jóvenes israelíes, y mencionan los resultados de una encuesta que publicó el diario Ma'ariv, según la cual un 67% de los chicos judíos entre 15 y 24 años, de los jóvenes judíos entre esas edades, considera que es mejor un liderazgo fuerte que solucione los problemas que las leyes y el diálogo. También un 20% aceptaría un gobierno no democrático antes que otro democrático, que lleva a cabo políticas que rechaza. Según El País, altos cargos del Ministerio de Educación están estupefactos con los resultados de esta encuesta. Pero yo realmente me pregunto, tan sorprendentes son estos datos en un país que está acosado por el terrorismo y que vive una guerra permanente.
No, parece que no. El descrédito de la democracia es una cuestión común también en Occidente. En España hay cifras también similares, en Francia, en el Reino Unido.
Sí, no debe sorprender. Además, estamos hablando de jóvenes entre 15 y 24 años. Claro. O sea, ¿qué les están pidiendo? ¿Declaraciones políticamente correctas sobre la democracia? Están viviendo en esa situación, una situación difícil. Me gustaría, has mencionado datos sobre España. Me gustaría mencionar los datos de una encuesta que ha hecho el Instituto de la Juventud en España, donde tenemos el siguiente dato. Un 30% vincula la democracia a su eficacia. Es decir, que la democracia vale si sirve para dar solución a los problemas, y un 28% de los jóvenes entrevistados, también más o menos en este margen de edad, cree que es igual un régimen democrático que uno autoritario. O sea que parece ser que no somos precisamente los españoles quienes debemos dar lecciones de democracia a los israelíes, porque nuestros datos tampoco reflejan, no son precisamente muy...
Pero sin embargo, el país no refleja esos datos.
No, para nada. Y curiosamente, extrae esta encuesta de Ma'ariv cuando podía haber cogido otras. Por ejemplo, me he metido en la página web del diario Ma'ariv para contrastar esta información. No la he encontrado, por lo cual sospecho que esta encuesta no es muy reciente. He estado mirando varios días, en torno a eso, al 20 de diciembre. He encontrado otra, que curiosamente no cita el diario El País. Es la siguiente. La mayoría de los palestinos están en contra del desmantelamiento de los grupos terroristas. Un 70%. Una encuesta hecha por la autoridad palestina. No aparece en El País.
No. Hablando el otro día con amigos míos de la facultad también, yo creo que hay una resistencia en la sociedad española para aceptar este tipo de datos, como el que tú has dicho, del apoyo mayoritario hacia los grupos terroristas. Yo le comentaba a unos amigos también que el 60% de los palestinos apoyaban la existencia de grupos como Hamas o Yihad Islámica en las acciones que cometían. Me decían que eso les parecía imposible, que estadísticamente no era posible. Yo le decía que eran unas estadísticas de la Universidad de Beit Zeit, universidades palestinas. No es lo que dice Israel, no es lo que dice, digamos, la gente que quiere criticar o, digamos, sí, sí, o menguar la autoridad de la autoridad palestina, sino son estadísticas propiamente palestinas, ¿no? Sí, habría que tomárselas en serio.
No son los medios que posee el sionismo internacional.
Exactamente.
No, son fuentes palestinas las que dan estos datos. Y para terminar, les hemos dicho que son tres noticias del país. Terminamos con la columna de opinión de Aro Teklen el mismo día, titulado No a la guerra, su columna diaria, visto y oído en la última página de el diario El País. Habla de Irak, de cómo se llaman, si es insurgentes o insurrectos. Se niega a aceptar llamar terroristas a quienes cometen las barbaridades, ¿no? Los atentados, no ya ni siquiera contra las tropas estadounidenses, sino contra los propios ciudadanos iraquíes, no son terroristas. Dice, los de Irak siguen defendiendo su antiguo país contra los ocupantes de los Estados Unidos y los colaboracionistas. El maquis francés hizo lo mismo. Ahora bien, ¿por qué lo traigo aquí? Luego, como siempre, Israel entra, ¿no? Siempre entra así de tapadillo, pero siempre encuentra aro tecla en la forma de dar su palo a Israel, ¿no? Demonizar constantemente a Israel. Eso es lo que ha hecho el país ayer de manera clarísima. Y aquí está la joya de la corona del artículo de Aro Teclen. Ciertamente, la manera en que Saddam se desprendió de sus enemigos no fue tampoco legal. Bueno, lo reconoce. Tener que afirmar eso ya es grave, ¿no? Pero sigue. Como no lo es, no es legal lo que hace Sharon con los palestinos, lo que tal vez hizo con Yasser Arafat, o lo que los ucranios han hecho con el jefe de la oposición, puro veneno. Una vez más, Aro Teclen, ¿no?, se hace eco de los bulos, de la información conspiratoria que circula, al más puro antisemita, y lo vuelca en sus artículos de opinión.
Además, recordemos que Saddam exterminó a sus opositores, incluso a gran parte de la población civil, utilizando gas y utilizando armas químicas, utilizando armas de destrucción de alguna manera masiva, y no se trata ni siquiera de veneno, ¿no? Realmente la comparación es odiosa, es inaceptable.
Lo que es odioso es que Aro Teclen, en su columna, refrenda, confirme una mentira que ha circulado en diferentes medios para difamar a Israel.
Exactamente.
Que Arafat ha sido asesinado.
Exactamente. Envenenado, claro. Es un bulo, una noticia que ha circulado en medios palestinos, pero que incluso las fuentes médicas parisinas han negado de manera tajante. No han encontrado ningún indicio de ningún tipo de envenenamiento. Y con respecto a la falla, traigo un artículo que me ha parecido también muy necesario traer hoy a la mesa. Es un artículo que reservamos al espacio El Rincón Antisemita.
Hemos reservado ese espacio para el artículo que traes ahora, que posiblemente todavía sea peor de lo que hemos leído hasta ahora. Pero este anti-israelismo militante, ¿no?, tanto del corresponsal como de Aro Teclen del país, esa demonización, esa difamación constante, yo no sé si entraría ya en la categoría antisemita,
claro.
Posiblemente lo que juzguen nuestros lectores.
O el rincón sería un rincón muy amplio,
sí,
si tuviéramos que hacer.
Yo creo que son unos cuatro rincones de esta.
Más
de
un rincón sería un salón antisemita.
Sí.
Pero yo traigo este artículo por unas razones en especial. Lo rescaté de un periódico universitario que se llama Generación 21, que es un periódico que se distribuye gratuitamente en todas las universidades españolas, sobre todo las madrileñas, y tiene una difusión bastante amplia, son 100.000 ejemplares de manera gratuita, son periódicos que la gente lee, pues son periódicos de lectura rápida que se pueden leer en 20 minutos, media hora, pero sin embargo también hay cuestiones políticas que aparecen en este periódico. Es un artículo aparecido en la segunda quincena de noviembre y en recuerdo al fallecido raíz palestino Arafat, y tiene muchas perlas que voy a traer aquí y son verdaderamente para tomarlas muy en serio. Por ejemplo, hablando de Arafat, voy a citar textualmente, dicen que era un terrorista, y se pregunta el articulista, ¿y qué otra cosa puede ser un nacionalista sin Estado al que sigue un pueblo perseguido? Y ahora argumenta, digamos, intenta explicar esta pregunta retórica. Dice, con esto no justifico las pasadas acciones del fiambre, pero sí que exorcizo en la medida de lo posible las críticas más comunes al hombre que para bien y para mal ha representado al pueblo más infeliz de la tierra, refiriéndose por supuesto al pueblo palestino.
Sí. ¿Quién escribe eso?
Se llama Paco Obrer. Y los que quieran escribirle un email a Paco es pacoobrer@yahoo.es. Si alguien quiere contestarle a este artículo, voy a seguir con un par de perlas más así muy significativas. Ahora quiere compararnos a Arafat con Gandhi, ¿no? El gran líder pacifista indio.
Lo que faltaba, ¿no?
Dice, bien es cierto que no le llega a Gandhi, pero que hagan tiro al plato con los hijos de tu vecino, los soldados de Israel, no ayuda a ser pacifista.
Bueno, solo podemos añadir y terminar diciendo que artículos como este no ayuda ni a esclarecer lo que sucede en Oriente Próximo entre israelíes y palestinos, ni ayuda posiblemente a los propios palestinos que el amigo Paco querrá solidarizarse con estos artículos. No creo que les ayude mucho este tipo de artículos. Nada más, esperamos no haberles indignado mucho con estas informaciones, sobre todo a nuestros oyentes más allá de nuestras fronteras, y sí que les animamos a escribir cartas al director condenando este tipo de informaciones tan absolutamente sesgadas.
Nos gustaría traer otro tipo de noticias, otro tipo de columnas de opinión, pero estas son las que hay. Esperamos que este espacio sirva un poco para equilibrar y para que la gente sepa en el exterior que en España existen periódicos de corte profundamente antiisraelíes y muchas veces antisemitas.
¿Saben que hay una conferencia? ¿Dónde? En Radio Sefarad.
La obra rabínica de Maimónides.
Por el rabino Baruch Garzón.
Maimónides, pensador.
Por el catedrático Joaquín Lomba.
Maimónides, médico.
Por el doctor Félix Verdugo.
Érase una vez Maimónides.
Por la investigadora Elena Romero.
Mesa redonda.
Vida de Maimónides.
Pueden asistir a estas y algunas más en la nueva sección Actos en directo de Radio Sefarad.